500 atletas de 24 países forman parte de esta gran fiesta de la inclusión, realizada por primera vez en Sudamérica. Te invito a participar en esta gran cobertura de los medios del estado desde el viernes 4 al sábado 12 de octubre.
Somos hijos de la misma tierra.
Asunción 2024.
Latinoamérica late.
Recuerda, para donar sangre debes tener entre 18 a 65 años de edad. No estar engripado, resfriado, con fiebre o diarrea. No usar drogas. Si te hiciste piercing o tatuajes, podés donar después de un año. No presentar heridas aún cicatrizadas. No es necesario estar en ayunas. El plazo mínimo entre una donación y otra es de 60 días. Varones pueden donar hasta 4 veces en el año y mujeres hasta 3 veces. Te lo recuerda el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Los medios de comunicación del Estado paraguayo se suman a la conmemoración del Día de la Raza.
Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más.
Una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en que se recuerda la llegada a América del navegante Cristóbal Colón en 1492. Su origen simboliza la nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos nativos de América y los españoles, además de la valoración del patrimonio cultural hispanoamericano.
El sueño es la patria grande de nuestros padres. Recuérdalo, América.
Recordamos esta fecha para hacer visible la lucha de los pueblos indígenas en las conquistas de sus derechos, reconociendo su lucha por la vida, por sus tierras ancestrales y su derecho a vivir en condiciones dignas.
Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más.
Resumen Nacional de Noticias. Para una audiencia histórica, bien informada y que siente intensamente la radio. Resumen Nacional de Noticias. De lunes a viernes, de 18 a 19 horas. Con los hechos contados en tiempo justo, con sencillez y claridad. Resumen Nacional de Noticias. Por la 920 AM. Radio Nacional del Paraguay.
911, Policía Nacional.
911, solo en casos de emergencia. Una emergencia es cualquier situación que perturba el funcionamiento de la comunidad o sociedad con afectación a las personas, la salud, los bienes o al medio ambiente. El uso indebido de este servicio está sancionado. 911, al servicio de la ciudadanía.
920 con Jessica Mendoza y Julio Dávalos.
Estamos de vuelta, son las 13:24, esto es Paraguay 920 y tenemos visita hoy en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, Julio.
Sí, tenemos visita de Daniel Sayas, conocido como Dani Sayas. ¿Quién es Dani Sayas? Aparte, él es conocido en el ámbito de la comunicación, tiene que ver con todo lo que sea también dibujo, la parte de esa expresión de comunicación. Pero en 1984 fue uno de los que inicia la contracultura del género heavy metal en nuestro país. Está con nosotros el vocalista y líder de la banda Nash.
¿Cómo estás, Dani? Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación a ambos. Realmente, en un momento que a nosotros nos parece muy importante, porque este año cumplimos 40 años de haber fundado esa banda, ¿verdad?, del heavy metal, en 1984, que fue ya allá por, habrá sido en mayo, junio de ese año.
Sí.
Y estuvimos así, como bichos raros, haciendo cosas que entonces estaban medio prohibidas, ¿verdad?
Rompiendo esquemas, podemos decir.
Sí, totalmente.
Al hablar de romper esquemas para que la audiencia, principalmente la de Paraguay, que te ve que la mayoría son menores de lo que, o sea, no habrán nacido en 1984, ¿podés comentarnos cómo sería ese de romper esquemas?
Y mira, no hay mucha diferencia con lo que viene ocurriendo desde siempre, ¿verdad? Nada más que en esa época, por aquí, el rock sí ya había empezado allá por la década del 60, ¿verdad? Con un estilo, por supuesto, diferente, ¿verdad? Como el rock and roll que irrumpió acá, ¿verdad? Y ya con las primeras bandas. Y no fue hasta ese año del 84 que aquí no se conocía mucho lo que era el heavy metal.
Sí.
Y nosotros empezamos con ese estilo, ¿verdad? En un ambiente totalmente diferente, en cuanto a escena y en cuanto a público, ¿verdad? Porque nosotros, al principio, cuando empezamos a ensayar, nos contrataban para tocar en fiestas, porque decían orquesta, y yo siempre peleaba, decía, no, no somos una orquesta, somos una banda de rock. Tal es así que los colegios y todo eso nos contrataban para animar su fiesta.
¿Y de ahí sale este concierto en Ciudad Nueva?
No, sí, fue al año siguiente.
Sí.
Nosotros realmente empezamos el primer concierto así, que afuera, hacíamos, como te dije, en fiesta, y empezamos a tocar, digamos, de forma oficial, así afuera, con una banda que se llama Boston, que era ya una orquesta más rockera, y nos habían pedido que les abramos el show porque nosotros teníamos muy buenos equipos. Entonces llevamos nuestro equipo y tocamos con ellos, ¿verdad? Y eso fue en San Lorenzo.
Sí.
Primavera, y fue frente a la municipalidad, en la calle.
¿Se mantienen los integrantes originales, digamos, los que estuvieron en el inicio hace 40 años, Dani?
Y están todos por ahí diseminados. Lo que pasa es que Nash tuvo varias formaciones. Y, por ejemplo, el bajista que fue fue parte de los fundadores, Nash, Vidal González, falleció en el año justamente 80 y... fines del 84, principio del 85. Entonces ahí entró otro bajista y otro más así. Entonces tuvimos como tres bajistas. En la batería la misma cosa, ¿verdad? El baterista fundador que fue con nosotros, Gustavo Caballero, también no siguió. Hasta el año siguiente apareció otro, que es el doctor Pedro Ávila, que sí está conmigo ahora para este concierto. Y lastimosamente los otros integrantes de la banda están con algunos problemas que no van a poder tocar, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro guitarrista principal, entonces, que es Raymond, sufrió una fractura de muñeca hace un tiempo y no pudo recuperar la plena movilidad para poder tocar con nosotros esta vez. Y está con nosotros Mike Martínez,
sí,
es The Force y otras bandas. Y en el bajo nos va a acompañar Crispin,
Viernes 13.
Viernes 13, ¿verdad?
¿Y cómo nace quién tuvo la idea para decir 1984 vamos a formar una banda de rock o de heavy metal en este caso?
Claro, los que iniciaron eso fueron Ramón Méndez, y Emilio López,
sí,
que eran compañeros de colegio del Nacional, y en ese entonces ellos empezaron a pergreñar esa idea de armar una banda, ¿verdad? Y empezaron a probar con algunos integrantes de forma provisoria, pero no pudieron capitalizar ese proyecto hasta que entramos nosotros, ¿verdad? Con Caballerito en la batería, yo en la parte vocal, y ahí se completó la banda, ¿verdad? Eso fue en el 84.
Para el concierto de antes de continuar con la historia, para el concierto conmemorativo a los 40 años, ¿cuándo va a ser, dónde y si tendrá un costo las entradas?
No, bueno, al principio se quiso hacer un concierto grande en un sitio donde pueda irse cualquiera y que se cobre entradas y todo eso, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, contar con más integrantes de la banda.
Sí, sí.
Yo este proyecto ya... para este concierto yo lo estuve, ¿verdad? Organizando desde ya a principios de año. Y lastimosamente no pude conseguir que el resto de la banda se acople por A o por B motivo. Entonces tuve que disminuir, te voy a decir, la cantidad de integrantes, incluso hasta casi un power trio.
Sí, sí.
Pero con buenísimos músicos, que suena otra vez diferente, pero con mucha polenta. Y por eso es que llegamos a esta conformación de ahora que acabo de mencionar, y el concierto va a ser el 31 de octubre, el Día de las Brujas. Seguramente tendrá algún...
Vamos a tener que disfrazarnos.
Sí, sí. Va a ser en el Auditorio Music Hall, que está ahí sobre Mariscal López.
Sí, sí.
Va a ser un concierto que se va a hacer a la tarde, porque ahí el auditorio te da esa, solamente esa opción, que creo que es de 6 a 8 o algo así.
Ya, ya.
Va a ser una especie de matiné exclusiva, ¿verdad, Julio?
Claro, 18 horas.
18 horas. Y nosotros aceptamos ese primer concierto para no dejar pasar la fecha más tiempo, porque se estuvo prolongando mucho los preparativos. Imagínate, yo allá por febrero, marzo ya empecé a querer hacer esto. Julio, está bien, porque en principio hablamos de hacerlo en la radio y todo, ¿verdad?
En la radio, sí, totalmente.
Y finalmente pude concretar ahora, ¿verdad?
En 40 años... No debe ser fácil sostener todo un equipo de trabajo, Dani.
Y mira, nada es fácil en este ambiente. Uno, porque no es profesional, no por los músicos, sino que simplemente que no se gana dinero para poder sostener eso como ahora a lo mejor se podría sostener. En nuestra época era diferente, ¿verdad? Si bien cuando empezamos nos pagaban por tocar, pero como te dije, estábamos mimetizados con esas orquestas comerciales. Que nosotros nos íbamos a tocar y a ellos les llamaba la atención nuestro repertorio y empezaban recién la gente a sentir ese tipo de música. Entonces después ya fuimos apartándonos de ese segmento y nos volvimos ya underground como todo el mundo. Difícil sostener por esa parte, y segundo porque todos éramos estudiantes comprometidos en nuestras carreras. Pudimos seguir un tiempo hasta que se disolvió la banda. Yo por mi parte volví a armar otra banda y los demás también hicieron lo propio, hasta que allá por el 91-92 dejé de integrar grupos, y hasta regresar en el 2010 en un concierto en el Ferrocarril, donde estuvimos casi todos los integrantes originales, y a partir de ahí pues seguimos tocando hasta el 2014-2015 de forma constante. Y otra vez un parate de casi 10 años para este año volver a juntar a la gente, ¿verdad? O sea que así dimos salto, ¿verdad? Hasta
claro,
hoy.
Claro. No, y es, a ver, Jessica, te fijaste, en 1984, por todo lo que, por el contexto, ¿verdad?, que existía en la región, y decir, bueno, vamos a hacer este estilo. Ocurre que, eso nos va a confirmar, Dani. Salía en Inglaterra o en la Gran Bretaña o en el Reino Unido, la prensa lo dio a conocer como la nueva oleada del heavy metal británico. Sí, bueno. Y ellos, en este caso, lo que es Nas, o lo que fue Nas en 1984, escucharon y observaron el momento de aquellos grupos, y nació Nas. Ahora, ustedes también extrajeron la vestimenta de lo que acontecía en el Reino Unido en aquella oportunidad,
Sí, no claro. solamente en el Reino Unido, porque ya era un movimiento que se
estaba... En Estados Unidos también.
En Estados Unidos, sí, sí. Acordate que las bandas como AC/DC, que en esa época eran consideradas del heavy metal, nacieron en Australia, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
También había bandas que eran de Suiza, como Crocus, había bandas alemanas como The Scorpions,
sí, sí,
había
sí.
otras bandas también, donde estaban los hermanos Schenker, también estaba Accept.
Accept, claro, sí.
Y en ese contexto estábamos nosotros, ¿verdad? Saltaron una pata, ¿verdad? En Estados Unidos estaban las grandes bandas, iban porque en Inglaterra una gira es muy corta por el espacio físico y de lugares donde pueden tocar. Entonces emigran a los Estados Unidos, donde en un año se hace todo una temporada, y en Inglaterra a lo mejor en un mes ya se hace todo ese recorrido.
Total, sí, por la...
Entonces empezaron a ir las bandas como Iron Maiden y compañía allá a tocar, ¿verdad? Si bien tardaron un poco más ellos, pero había otras bandas que ya influenciaron mucho, y ya habían bandas nuevas allá influenciadas por este mismo movimiento, como en esa época Rat, Quiet Riot, Saxon, que sí era inglesa, ¿verdad? Y un montón de bandas que fueron los que a nosotros nos llamaban la atención, ¿verdad? Que llegaban a nosotros a través de algunos pocos materiales y a través de publicaciones, como revista Circus, otro se llamaba Hit Parade, otro se llamaba Heavy Metal.
Es así. La Heavy Rock, eso.
Uh-huh.
Sí. Y para formar ese grupo, ¿cómo costearon los instrumentos, el tema de la vestimenta en sí? ¿Mandaban a hacerla acá a través de los sastres, de las modistas, o compraban del exterior? Todo, porque ahí estamos hablando del nacimiento de una contracultura, que no era ponerse un jean normal, un champion y una camisa.
Y mira, para empezar, las vestimentas sacábamos en las revistas.
¿Cuántos años tenían?
19. 18 algunos, yo 19.
¿Y todo con cabello largo? Para la época.
Para la época ya era cabello largo tapar el oído, ¿verdad? O sea, ya, empezábamos claro. a dejarnos los cabellos sí, sí, sí. largos, ¿verdad? Y Raymond, que era el guitarrista, ya tenía una melena bastante copiosa.
Sí, sí.
Y él se hacía un rodete así y se ponía una gorra encima para andar por ahí, ¿verdad? Entonces esa actitud aparecía en el escenario, ahí sí, todas las pelucas volando, ¿verdad? En cuanto a las ropas, los vestuarios, yo, por ejemplo, hacía mi propio vestuario con una modista que tenía frente a casa.
Ah, ya.
Sí, sí, ella me hacía, yo le llevaba los diseños de las revistas y ella me confeccionaba. Tenía un amigo, compañero mío de facultad también, que tenía su talabartería sobre Colón, y nos íbamos ahí con su papá y él me daba las brocas y ahí hacíamos las muñequeras, los cintos.
Con las tachas.
Con las tachas y las brocas. Sí, brocas sí. Le decíamos cuando había brocas.
Claro, claro.
Que eran redondas, todavía no aparecían las púas que después fueron populares. Eso popular. Ya vinieron después del Brasil, de la Argentina. Acá
sí.
no había eso.
Sí, ya vinieron los 90.
Claro, nosotros sí. teníamos. Tenía un primo mío que era cimeforista y me traía balas de fusil .30 y yo utilizaba eso para hacerme.
Los cintos.
De repente había esas pierneras de soldador ahí de un vecino mío, yo prestaba ese y con ese actuaba. Todo era innovador y era. Era ingenio de cada uno, ¿verdad? Yo te puedo decir, nos comprábamos un pantalón de cuero tabutí, mentira, ¿verdad? O sea, yo me hacía los pantalones, nosotros nos hacíamos todo, ¿verdad?
100% creativa.
Sí, sí, totalmente.
¿Y los primeros adeptos a la banda? ¿Cómo fue ese crecimiento, Dan?
Y vos sabes que nosotros teníamos muchos seguidores porque cada ensayo en el garaje ahí detrás del Club Guaraní se llenaba. Y cada vez venían por propaganda así, de boca a boca, más gente, ¿verdad? Y como nos cabíamos todos en ese garaje, estaban todos afuera, la gente así, o sea, cada ensayo era como un concierto. Y al empezar a tocar en esa época, la gente que se iba a los conciertos todavía se iba, se sentaba allá lejos, así muy, de una forma muy reservada, ¿verdad? Y recién al año siguiente empezamos nosotros a sentir que la gente ya se acercaba al escenario. Ya porque nosotros mismos le arengábamos, ¿verdad? Y empezaron a aparecer los primeros groupies, los primeros headbangers.
Claro, que movían la cabeza.
Claro.
Y Dani, según los registros de los medios de comunicación,
sí.
uno de sus primeros conciertos fueron el organizado por
Cheno Apuril.
Cheno Apuril.
Sí.
La famosa planta 1 de Coca-Cola, que hoy es...
Sí.
Está sobre España, pero ya otra empresa de gaseosa está teniendo.
Sí, eso fue en el 2010, el 10 de noviembre del 1984.
84, sí.
él organizó primero una serie de eventos de video, de música, de grandes festivales como Woodstock, y al final de eso, de esas sesiones de video, se hacía una especie de mesa redonda y se hablaba sobre eso y todo, sí, eso, y después terminaba con un concierto, ¿verdad? Sí, sí. Un concierto de ciertas bandas, ¿verdad? En esa época tocaba Chester Swan con su grupo Parejara, en esa época, sí, se llamaba Amalgama,
sí, sí.
Nash, Onda Corta, no recuerdo qué otras bandas más, pero tanto ahí, los Búfalos creo que también tocaron.
Sí, sí.
Así. ¿Y hoy cómo es el día a día de la banda, sobre todo de cara a este show que tienen previsto para el 31 de octubre?
Y mira, nos vemos en el ensayo, nada más que eso, ¿verdad? O sea, los fines de semana cuando tenemos espacio todos juntos, de reunirnos todos juntos, entonces nos vamos a la sala de ensayo y practicamos 2 o 3 horas. Y bueno, hasta ahora llevamos 4 ensayos, ¿verdad? Lo bueno es que todos son profesionales, ¿verdad?
¿Cuántos temas presentan para el 31 de octubre?
Y por eso, en un principio, como te dije, yo armé esto de hace tiempo. Sí, sí. Yo pensaba hacer una retrospectiva del repertorio de la banda. Entonces quise empezar con esos primeros covers que hacíamos cuando empezamos a tocar.
Claro, claro.
Que eran Iron Maiden, AC/DC, Judas Priest, Deep Purple, Quiet Riot, Def Leppard. Def Leppard no, Iron Maiden. Y entonces tratamos de hacer una primera parte con covers que tocaba la banda, con temas específicos, tocaba la banda en sus inicios,
sí, sí,
y después hacer los temas propios, ¿verdad?
Claro.
Pero no se dio eso por falta de tiempo, reunirse, de cuerno y todo eso, ya se estaba alargando mucho, entonces yo le di un corte a esto y solamente presentar temas propios,
claro,
y con los integrantes que tengo a mano, ¿verdad?
Claro, claro.
Y son 8 temas propios que vamos a presentar, porque también el local exige que sean temas propios.
Ah, entiendo, sí, entiendo.
En su, claro, mayoría, claro, claro.
Pero sí, 2 horas de show van a ser.
No.
¿No?
Una hora máxima, una hora 15, sí.
Ah, porque el local también.
Claro, tiene su límite.
Su límite de una hora, una hora y media.
Es un matiné así, privado, casi privado, digamos.
Sí, sí, sí.
El motivo de haber terminado, o sea, de haber concluido con esa lección, como te dije, ya es el tiempo que se iba paseando mucho y yo tenía que ponerle un corte a todo esto, claro, y bueno, se decidió así, ¿verdad?
Pero en estos 40 años, ¿cuántos temas propios tienen más allá de estos 8 que van a presentar?
Mira que hay temas que se grabaron en estudio y que no se terminaron.
Inéditos.
Inéditos. Que no se van a tocar ahora porque no se terminaron o porque no, a tal o cual integrante no le gustó que se toque si él no está. Todo ese tipo de cuestiones que aparecen así a última hora.
Última hora, sí.
A mí siempre me pasaron esas cosas, ¿verdad? No sé si hay una especie de pichadura de cierta gente, así que de repente pone palo en la rueda, ¿verdad? Entonces yo opto directamente por hacer lo que tengo a mano, ¿verdad?
Claro, claro.
Y por eso te digo, en total son más de 10 temas, son 11 por ahí.
11.
Que la banda tiene, ¿verdad? Uh-huh. Pero esta ocasión son 8 temas más.
¿Cuál fue el festival en donde tocaron y el festival más grande que tocaron?
Y yo creo que el festival más grande que se hizo luego en esa época fue el festival de la década.
1986.
Porque eso fue una cosa casi parecida, no tan, pero casi parecida a lo que se hizo después en el 88 en San Bernardino, hablando de la distancia, porque trajeron supuestas bandas de afuera, ¿verdad? O sea, trajeron bandas de afuera de ese momento y con supuestos grupos de rock de acá, ¿verdad? Que para nosotros no eran grupos de rock algunos que estuvieron ahí, ¿verdad?
Claro.
Hobbies.
Los hobbies.
Y estábamos nosotros en nuestra banda y nadie nos invitó, ¿verdad? Era más o menos que no, que la trae esos tipos, no, nada que ver, ¿eh?
Así fue,
y sí, así fue. Nadie quiere decir, yo vivía así con un apellido, pero no,
el chonguismo.
Yo tuve que empezar a ser diplomático también, porque me di cuenta que me está costando muchas cosas ser demasiado sincero, ¿verdad? Tal, así, por ejemplo, en este último documental que se hizo sobre la historia del rock, yo dije unas cuantas verdades que no le gustó a otra gente que vinieron después de nosotros y directamente me censuraron.
A la gente no le gusta escuchar, no, verdades, Dani.
Oh, mira ese documental que vos sabes cuál es.
Sí, sí, sí.
Y empieza así, y estaba Nash, y termina todo.
Ah, por eso fue, no sé.
Claro que fue por eso, porque yo no, bueno, tengo pelo en la lengua cuando me hacen la... Y a mí ese reportaje me hicieron en el 2018 ya, imagínate. A mí fue el primero que se fueron a preguntarme cómo fue el movimiento antes, y quiénes estaban y quiénes no estaban. Y yo cometí la torpeza de decir que nosotros éramos los únicos. ¿Y para qué yo voy a mentir para congraciarme con nadie si nosotros éramos los únicos?
Claro, porque en 1985 comienza el... como
no comienza nada.
O sea, continúa.
Una segunda banda continúa. Supuestamente que tenía un título que decía heavy metal, pero que no hacía heavy metal. Y apareció otra banda que hacía ya black metal, death metal, llamarlo lo que sea, thrash.
Thrash.
Sí. Vos le preguntás a Rob Halford y le hablás de thrash metal. De todas esas
cosas. Halford, el vocalista de Judas, sí.
Claro, y
sí.
Te va a decir, te va a caer la risa, te va a decir, todo eso es heavy metal. Y ahora hay una costumbre de querer ponerle rótulo a todo. Ah, no, ese ya no es heavy metal, ese suena hard rock, ese es hard rock, qué sé yo, con un pedo en sí. Empieza a haber un montón de subtítulos que le quiere dar, qué sé yo, cierta preponderancia, cierta personalidad a cada uno, como está ocurriendo en todo, ¿verdad? Ay, yo me autopercibo esto, yo soy esto y lo otro, ¿verdad?
Entonces, y eso pasó en la música porque le estaba dando la publicidad, porque ten en cuenta que las disqueras, ¿sí?, las discográficas son las que mueven este
y
mundo.
Y son las que ponen, al fin y al cabo, los rótulos y la plata, ¿verdad? Seguramente, y por ahí va la cosa.
Y ahí vamos la cosa, porque nace la oleada en Inglaterra, o en el Reino Unido,
sí.
Y también nace en el Bay Area, en San Francisco, el estilo...
Claro, claro.
Por eso, entonces, a partir de ahí comienzan los títulos que estás comentando.
Así mismo, así mismo. O sea, se empieza a fraccionar todo en subtítulos, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? O sea... Yo te digo que ahora mismo le preguntaba a un pendejo ahora si haces heavy metal y te hace que no.
O sea, sí, hard rock.
Un poco más de así que Iron Man no hace heavy metal, ¿verdad? Porque, no sé.
Pero el tiempo que te tocó...
¿Cómo estás? Muy de modo, tenía que tocar.
Era mucho más difícil, Dani, hay que decir, ¿verdad? ¿Hoy ves que hay más apoyo para la industria musical en nuestro país?
Ahora tenés todo. Cualquiera puede hacer un disco, ¿no? O sea, disco le llamamos nosotros, ni disco siquiera, ¿verdad? Cualquiera puede hacer un material propio y sacar ahora mismo.
Sí, sí. En la plataforma digital.
Y lo que sea, ¿verdad? Sí, en nuestra época sacar un disco, que era lo que había en esa época, era imposible. Costaba mucho dinero.
Por ejemplo, esa grabación en los estudios Sajonia.
Sí.
¿Cuánto tiempo le llevó grabar?
Y dos noches y madrugada.
Hablamos en 1986.
Sí, dos noches y madrugada. Porque lo que nosotros tocábamos a ellos... De repente te ecualizando de una manera y a nosotros no nos gustaba, y sonaba muy. Y así le fuimos. Y Ricardo Caña, que era con Emi Ayub lo que manejaban el estudio, tenían una infinita paciencia y se turnaban y se sentaban con nosotros ahí a trabajar nuestros temas, ¿verdad?
Ellos eran casi los únicos ingenieros de sonido, ¿no?
Sí, eran los dueños y los ingenieros, ¿verdad?
Sí.
¿Y quiénes te van a acompañar en este aniversario 40 para el show?
Y Mike Martínez en guitarra. Pedro Ávila en batería, Crispín Benítez en bajo y Dani Sayas yo en voz.
El equipo confirmado.
Sí.
Y aparte no habrá otro grupo, solo ustedes.
Y no, porque no hay tiempo ahora.
Claro, por la...
Hubieron varias bandas que me llamaron y se ofrecieron para abrir el show, ¿verdad? Pero lastimosamente no.
Pero podría haber en diciembre una segunda parte.
No sé si en diciembre, pero...
Para el año próximo.
La idea es esa, hacer un concierto de verdad.
Claro.
Para todos, ¿verdad?
Seguir, perseverar, por sobre todo, ¿verdad?
Y claro, mucha perseverancia y mucha paciencia, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, ya, ¿qué más? Pero se encuentra con personas así como ustedes, que nos dan espacio, el mismo Julio, que fue realmente el mentor de este 40 años. Y lo digo así públicamente, porque Julio me dijo, una vez me llamó y me dijo, che, Dani, ¿vos te das cuenta que ustedes cumplen 40 años el año que viene? Me dijo, el año pasado.
Sí, el año pasado, sí.
¿Qué vamos a hacer, verdad?
Y me cayó el techo encima, sí. Estoy muy viejo, che, 40 años. Entonces ahí dije, no, hay que hacer algo.
Y para más no fue temprano, fue 8 o 9 de la noche, porque casi las 10,
sí,
por lo menos.
Sí, así creo que fue.
Le llamé a Dani.
Sí, dije, así fue. Julio fue el que me metió en la cabeza el bichito y yo tomé como un desafío. Y eso es mi virtud seguramente, ¿verdad? Que yo cuando pienso algo, ahora.
Veo mucha paciencia en vos, Dani.
Sí, tengo que tener esa paciencia porque si no, no pasa nada.
Realmente, sí. Es así, mucha perseverancia, sobre todo si uno ama, ¿verdad? La música, que no debe ser, y me remonto yo a 1984, que ni estaba, ¿verdad? Pero era tiempo de dictadura incluso.
Sí.
Así era.
Pero independientemente de eso, también en que no había oportunidades como ahora, en que no sé si proliferan, pero existe una variedad de salas de ensayo o de grabaciones.
Más infraestructura.
Es más estructura.
Totalmente, todo está todo facilitado. Hoy ya no necesitan instrumentos. Vos te vas a la sala de ensayo y te proporciona todo.
Inteligencia artificial.
Sí, la guitarra que vos querés.
Inclusive los trajes que ustedes se mandaban a hacer, ahí se puede conseguir ahora.
Amazon entra.
Por eso.
Así es. El disfraz de tal grupo.
Dos cuestiones que tienen que ver con las nuevas generaciones, Dani.
Sí.
Si los temas de Nash están en las plataformas y si alguien de la familia, de la nueva generación, está siguiendo el camino.
No. Yo digo que un Nash, no sé, me muero yo y se muere todo, ¿verdad? Pues no creo que otros tengan las ganas de animarse siquiera a hacer lo que yo hago, ¿verdad? Con la banda, ¿verdad? Más, a mí ya me han dicho, a mí no me interesa hacer lo que querés, ¿verdad?
Ah, yeah. Esa fue una de las reuniones que...
Gente, uno de los integrantes.
Gente importante de la banda. No es así de tajante, pero darme a entender eso, ¿verdad? Ser lo que quiere, ¿verdad? Con la banda. Y con otras bandas que tuve también ocurrió lo mismo, ¿verdad? O sea, entonces vos te sentís muy solo. O sea, no sentí esa compañía, claro. Que otro te dice, vamos a meterle, sí, ¿verdad? Así es.
Claro, claro. Pero...
Y no hay nadie que se interese por seguir con lo que hacíamos nosotros. No hay.
O sea, que para muchos fue un bichito de la juventud y se acabó ahí.
Y no sé, porque nosotros seguimos, ¿verdad? De alguna manera estando presentes, ¿verdad? Pero puedo decir por los integrantes.
Claro.
No, muchos ya por problemas de tiempo, otros por problemas de salud.
De salud, claro.
¿Entendés?
Sí.
El desánimo de la baja rentabilidad de la música también puede ser, Dani.
No sé, el movimiento rockero en este país siempre fue underground. O sea que acá, en la época de la orquesta, los hermanos pobres éramos los rockeros y los hermanos ricos eran los orquesteros. Porque ellos eran los que facturaban. Entonces los rockeros se veían en la obligación de integrar esas orquestas esporádicamente para poder subsistir económicamente, ¿verdad? Estamos hablando de gente grosa como en esa época, como Roberto Thompson, que tocaba en varios grupos también, ¿no? De orquestas comerciales. Y bueno, ya eran sesionistas prácticamente ellos después, ¿verdad?
Claro.
Pero básicamente su mundo era el rock, ¿verdad?
Totalmente.
Roberto se iba a donde vos ensayabas, de repente me decía Roberto Thompson así, ¿qué hace que Roberto? Él quería tocar, más con los perros.
Sí, eso era el espíritu. Sí. O sea, el espíritu de mucha gente. Y hoy como que se quiere comercializar, pero no se puede. ¿Eh? Estamos hablando del género de ustedes, el género heavy metal.
No, ahora, por ejemplo, hay mucho público que mucho más, muchísimo más de lo que existía antes. Y hay, ¿cómo te voy a decir? Mercados específicos. En Europa, por ejemplo.
Sí.
Donde es muy consumido el heavy metal underground.
Inclusive Japón.
Claro. Nosotros tuvimos propuestas, yo personalmente tuve propuestas de un empresario brasilero de grabarnos todo un material también para poder comercializar. Y justo vino esa pandemia y se quedó todo colgado ese proyecto, ¿verdad?
¿Y no pudieron retomar las conversaciones?
Y ya no, porque ocurrieron todo esto que te dije, estos acontecimientos, algunos de salud de algunos, y ya se fue perdiendo toda esa posibilidad.
Ah, eso fue para la unión de la banda.
Fue para lanzar un material en el 2019, por ahí. Un material grabado en estudio para poder enviar a los mercados que te dije.
¿Y eso forma parte de lo inédito que contabas?
Sí, algunos sí.
¿De por ahí en algún momento van a llegar a un acuerdo y vas a venir a presentar acá en Paraguay 920?
Ojalá.
Vamos a abrir una mesa de negociación.
Sí. Entonces, Dani, si podés reiterarnos el día, la hora del concierto, o sea, ¿será invitación especial ahí para llegar?
Y sí, invitaciones no tan especiales, en el sentido que yo sé quiénes son los que me están siempre preguntando, ¿y cuándo van a tocar? Y todo eso, porque las localidades son muy pocas, pues sí, son ciento y algo de localidades.
Localidades, sí.
Entonces no se puede hacer abierto a todo público, ¿verdad?
Claro.
¿Dónde queda el auditorio de Music Hall?
Y está sobre Mariscal López, esquina Seibo.
Sería pasando, o sea...
Calle Última.
Calle Última.
Sí, sí. Si usted va por Mariscal López, pasa Calle Última...
3-4 cuadras por ahí.
Más 5-6 por ahí.
Por ahí, sí.
¿Y hay que pagar entrada, Dani? ¿Ya está?
No, solamente con invitación. Sí.
Con invitación, sí. Perfecto. ¿Redes sociales de la banda?
Y tenemos, estamos en un problema, yo hacía todo, ¿verdad? Eso, y me quedé, como te conté hace rato, me quedé sin perfil en Facebook y ya no puedo administrar la página de la banda que existe. Yo estuve haciendo una promoción unilateral, digamos, de oficial del evento, porque es la casa que va a poner esto, que es Musical. ¿Puedo decir el nombre?
Sí, sí, sí.
Ellos son los que van a darle el ropaje comercial para poder promocionar eso, ¿verdad? Ese claro. evento, ¿verdad?
Pero queda todavía parte 2 del concierto.
Sí, ese es mi deseo. Va a ser, como dije, el viernes 31 de octubre en el local auditorio Capi, no recuerdo el nombre, disculpen.
Sí.
The Music Hall.
The Music Hall, sí. Que está sobre Mariscal López, esquina Ceibo, de 6 a 8 de la noche prácticamente. O sea, queda disponible el espacio, ¿verdad?
Sí.
O sea, uno seguramente va a tocar de 7 a 8, así, ¿verdad?
Claro, claro.
Y después nos va a echar como tenemos que ir disfrazados, Dani.
Y como quieran, eso ya es parte del show, ¿verdad? A mí ya estaban proponiéndome disfraces de Bela Lugosi y todo eso así.
Bueno, Dani, en honor al tiempo, nosotros te agradecemos tu visita. Como seguramente ya te dijo Julio, este es un espacio de los artistas paraguayos, de todos los artistas en realidad que quieran compartir un poco de su arte con nuestra audiencia, con todo el público. Así que gracias por venir a Radio Nacional y por compartir también esta invitación con la gente.
Yo quiero agradecerle a ustedes, a Julio especialmente, ¿verdad? Y también a vos por este espacio, y a todos los muchachos que están ahí aguantando nuestro...
Andrés Sotelo.
Nuestro Andrés Sotelo, mi amigo, aquí ya en la entrada ya me dijo, che, Dani, vos sos Dani Sánchez. Sí, le dije. Yo tenía vergüenza, pero no me acordaba su nombre. Bueno, y agradecerle porque, mirá, sin estos mecanismos de promoción no se puede hacer nada. Ustedes son la voz de los artistas, así que... agradecido por eso y esperamos que puedan estar presentes el 31 de octubre.
Vamos a estar presentes el 31 de octubre. Y además de eso, como promotor de musical, organizador de eventos, ¿continúa eso o está en un stand-by?
Mira, yo traté de producir varias bandas en algún momento.
Sí.
Y tuve que dejar en stand-by porque no me daba el tiempo, uno. Y también dejé de organizar conciertos porque en un momento dado ya todo el mundo me reclamaba, me tiraba mala onda porque me olvidé de tal grupo, ¿verdad?
Entonces
yo tenía que ser más o menos el agasajador oficial de todas las bandas que existen más allá de la frontera. Porque algunos me decían, ¿ustedes creen que el rock termina en Calle Último? Decían algunos, ¿verdad?
Claro.
Muchas bandas, pues, sí, del interior, ¿verdad? Y claro. Nosotros muchas veces cometemos la torpeza de olvidarnos de ello, ¿verdad? Sí. Y por ahí viene el problema, ¿verdad? Después, y bueno, uno no quiere estar siempre en la picota, entonces dimos un paso al costado, ¿verdad?
Por salud mental, ¿verdad?
Hacer otras cosas.
Bueno, Dani, estamos entonces, seguimos en contacto, ya como te comentó Jessica Mendoza, y el espacio es para todos los artistas.
Muchas gracias, Jessica, Julio, muchas gracias a todos.
Okay.
Bueno,
Julio. Jessica, el segundo capítulo de la semana, esta semana de octubre ya está finalizando. Estuvimos con Dani Sayas, viene a ser el pionero del heavy metal en Paraguay, ¿eh? El pionero.
Y pusimos, siguiendo también el legado de Víctor Quiroga, nosotros,
sí.
Heavy metal para el martes.
Pusimos para un martes para despertar el ánimo de ese tema de Rayman, que data ya de 1985 aproximadamente.
Bueno, y con esto nos vamos nosotros, agradeciendo a Andrés Sotelo también por la puesta al aire, a Leo Ortigosa por la producción general, Nati Steche está en las redes sociales, y el equipo técnico de Paraguay TV también, que nos acompaña en este duplex, con la promesa de volver mañana.
Volvemos mañana a partir de las 12:10 y tenemos el enlace Paraguay TV, Radio Nacional de Paraguay, de 13 a 14 horas.
Bueno. Enseguida llega Alejandro González con Actualidad en Debate, va a ser hasta mañana.
Hasta mañana.
Concluimos Paraguay 920. Los temas principales del momento, más el resumen informativo de la jornada. Paraguay 920. Hasta el siguiente encuentro. Radio Nacional del Paraguay, con visión de futuro. Radio Nacional del Paraguay
te recuerda. Carnes, legumbres secas y huevo son alimentos nutritivos y beneficiosos para el organismo. Los alimentos de origen animal son la principal fuente de proteínas de alto valor biológico. Aportan hierro y vitaminas de complejo B.
Ante el aumento de enfermedades respiratorias, las vacunas siguen siendo la mejor defensa. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del PAI y 7 sociedades médicas, recuerda que las vacunas